Glorias y alabanzas a ti, Padre Celestial. Oh, papito, papá, abá, qué grande y maravilloso eres. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu misericordia, por tus bondades, por tu amor. Oh, gracias, gracias por tus delicadezas. Gracias porque nos llamaste, Padre Celestial. Oh, gracias, Jesús, testigo fiel, hijo del Dios viviente, cabeza de la iglesia, a quien nosotros le servimos y por quien vivimos. Gracias, Jesús, porque todo el que se está preparando hoy con los dones, tú los vas a usar y van a enseñar a otros y van a pertenecer a esto que se está armando ahora, que es algo profundo y bello, como tú deseas que lo sepamos y lo vivamos. Gracias, Espíritu Santo, porque es a través de ti que se va a recibir toda la enseñanza, va a bajar de nuestra mente a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y se quedará ahí, para que cuando haya que sacarlo, Espíritu Santo, tú seas nuestro gran ayudante y podamos ser esos testigos que necesita Jesucristo en la tierra. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, que esto que vamos a estudiar hoy quede grabado para siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al que vive, aleluya. Amén, amén, amén. Hoy nos toca el don de discernir espíritus. Muy importante ese don. Y dice así, acuérdense que esta cita la leemos para meditarla siempre con el don que toca. A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu, ¿para qué? Para el bien de los demás. Eso no se nos debe nunca olvidar. Es siempre para el bien de los demás. Lo que hablábamos ayer del servicio. A uno, Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lengua. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ya está, al terminar esto, nos damos cuenta de esa entrega. Tú eres Espíritu Santo y ante Él nos arrodillamos, aleluya, y le decimos, el que manda eres tú. Yo hago lo que tú quieras que yo haga. Las lecciones anteriores han tratado con dos de los tres dones que revelan algo, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. En esta lección cubriremos el tercer don de revelación. ¿El don de qué? De discernir espíritus. El más importante de los tres dones de revelación es, desde luego, la palabra de sabiduría. En segundo lugar, la palabra de conocimiento. En tercer lugar, el discernimiento de espíritus. Todo lo que está en el plano del conocimiento, sean hechos, eventos, propósito, motivo, orígenes o destino, humano, divino, satánico, natural o sobrenatural, pasado, presente o futuro, entra en el rango focal de uno de estos tres dones de revelación. ¿Se dan cuenta la importancia de estos tres dones de revelación? Los dones pueden incluir en su alcance comprensivo todo lo que Dios sabe. Y no hay nada que sepa Dios que no pueda darse a conocer al hombre según determine el Espíritu por mediación de uno de estos tres dones de revelación. Todo lo que sabe Dios lo puede revelar al hombre o lo quiere revelar al hombre. Pero todo eso es como lo determina el Espíritu. ¡Qué lindo! Aquí vemos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre queriendo revelar todo. Jesucristo, como testigo del Padre, como Hijo, y habiendo estado en la tierra, en Él se manifestaron todos los dones, con el deseo también. Pero el que dirige el tráfico es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo. Él es el que determina todo lo que se deba saber. Es importantísimo porque, aunque ustedes no se den cuenta hoy, eso se va adentrando en el espíritu de ustedes, aleluya. Y el espíritu va haciendo la obra en nuestro espíritu. Entonces, cada día sabemos más que este asunto, Él es el que lo dirige. Él es el que lo dirige. Y nos dejamos mover como si fuéramos fichas. Entonces, Él va teniendo el trabajo para cada cual, lo que quiere de cada cual, y va la iglesia entrando en esa obediencia que necesita entrar. Porque a veces los cristianos cogen esto muy livianamente, muy livianamente. Esto no se puede coger livianamente. Esto es un Dios revelándole a uno. ¿Tú te imaginas cosas del pasado, del presente, del futuro, metiendo a uno en la mente de Dios, y Dios usando, un suponer del Padre, a la iglesia como usó a Jesucristo, dándole todo lo que tuvo Jesucristo, y el Espíritu Santo guiando a Jesús, y ese mismo Espíritu es el que nos va dirigiendo a nosotros? Eso es grande. La palabra de sabiduría nos da revelación sobre los planes y propósitos que están en la mente de Dios. Por eso es importante el don de sabiduría. ¿Qué nos da? La revelación de los planes y propósitos que están ¿dónde? En la mente de Dios. Puede entender entonces por qué este sería el mayor de los tres dones. Naturalmente, sería más importante que cualquier otra cosa en el mundo tener una revelación de los planes y propósitos en la mente de Dios. Ahí, al saber ya ustedes lo que es la sabiduría, entonces ya ustedes la anhelan, porque quieren estar en los planes y propósitos que están en la mente de Dios. Nos pasamos una vida a veces queriendo conocer a Dios, queriendo saber de Dios. Dice el Señor, si tienes el bautismo en el Espíritu Santo, el don de sabiduría debe operar en ti. ¿Se dan cuenta? La palabra de conocimiento nos da una revelación de los datos que son o que han sido. Ya ustedes saben que la sabiduría es el propósito y los planes de Dios en el futuro. Y el don de conocimiento es lo que pasó en el pasado y lo que está pasando en el presente. El discernimiento de espíritu nos da acceso sobrenatural al mundo espiritual. El discernir significa percibir por medio de la vista o el oído. Chequen eso bien. No solamente tenemos, al tener discernimiento de espíritu, el discernir los espíritus, podemos verlos, sino que además de verlos, podemos oír. Una persona que discierne un espíritu por lo que está oyendo, es lo mismo que si lo estuviera viendo. Tienen valor los dos son realidad. Porque mucha gente cree que para discernir los espíritus, uno tiene que ver los espíritus. No, usted puede verlos con sus ojos espirituales, pero puede también oírlos. Yo tuve un testimonio ayer o antes de ayer, y me chocó mucho, porque la persona me decía que percibió que había un espíritu maligno. Ella no vio nada, pero comenzó a reprender, atar y echar fuera, y sintió un ruido que le hizo ver que lo que ella estaba haciendo, lo que ella había percibido era cierto, era un espíritu maligno. Y ella me lo dijo sin saber bien esto de que se pueden ver o se pueden oír, pero cuando ella me lo dijo, dije, no, aquí había uno. Lo que sintió fue un ruido, pero un ruido que ella supo que era del maligno. Por lo tanto, el discernir espíritu es lo mismo que ver u oír en el plano espiritual. El discernimiento de espíritu tiene, de hecho, un rango de operaciones más limitado que los otros dos dones de revelación. la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Esto se debe a que su revelación está limitada a solo una clase de objetos, los espíritus. El discernir espíritu nada más tiene que ver con los espíritus. La revelación que trae la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento es más amplia y se aplica ¿a qué? A personas, lugares y cosas. El discernir espíritu nos da acceso sobrenatural solo al plano de los espíritus. Recuerden, el discernir espíritu es ver o escuchar en el mundo espiritual. Además, revela el tipo de espíritu que esté en operación detrás de una manifestación sobrenatural. Lo que el discernir de espíritus no es. Alguien ha dicho que la mejor forma de saber lo que es algo es saber lo que no es. Así es que discutiremos lo que no es el discernir de espíritus. No es discernimiento. He escuchado personas decir, creo que tengo el don de discernimiento. De hecho, no se menciona nada en la Biblia sobre don de discernimiento. Es el discernir espíritus. Muchas veces, lo que las personas llaman el don de discernimiento es en realidad el don de la palabra de conocimiento en operación. A mí me agrada por eso mucho este estudio. A lo mejor ustedes ahora no lo comprenderán enseguida, les dará un poco de trabajo. Por eso, estas clases hay que repasarlas. Pero ustedes no se imaginan lo que va a significar para ustedes, para el Espíritu Santo, para el Padre y Jesús, óigalo bien, que al estos dones manifestarse en ustedes, ustedes sepan cuál es cada cual. Que al pasar por ustedes, ustedes tengan conocimiento de lo que está pasando. Eso es importantísimo. La iglesia no ha vivido ese momento. No lo ha vivido. Por eso nos está preparando a nosotros, y yo no sé a quiénes más en el mundo, porque nosotros no vamos a hacerlo carita, ¿verdad? Pero es algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que dice la Escritura que su pueblo está así por falta de conocimiento. Entonces Él quiere lo que no había podido hacer todavía, óiganlo bien, porque no lo habían dejado. Él lo que quiere es que se llegue al momento en que los que están oyendo, por quienes están pasando los dones, sepan las cosas. Mi pueblo está así por falta de conocimiento. Eso se va a acabar ya. Por eso estas clases hay que cogerlas con seriedad, como lo están haciendo ustedes. El que no viene se lo pierde. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Son pocos escogidos porque el Señor es el que los escoge? No, el Señor los llama. Ahora, el que atiende al llamado, ese es escogido porque él atendió. ¿Se dan cuenta? Antes uno tenía la idea de que muchos son llamados y pocos son los escogidos. A lo mejor yo no soy escogido. Si fuiste llamado, tú eres el que tiene que ser el escogido. Porque al tú asistir, al tú ir, al tú querer saber, al tú lo primero el Señor, entonces, pero eso no son todos. La gente no se da cuenta de lo que significa esta riqueza. Y lo que hablábamos ayer del servicio, el testigo del Señor, como ustedes, ya con bautismo en el Espíritu, ese es el que el Señor necesita para que su pueblo reciba todo lo que Él tiene para él. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que prepararlo, no como se hizo hasta ahora, que hay dos o tres estrellas, y las estrellas se invitan a todas partes del mundo, y son las estrellas nada más. Dice el Señor, yo he tenido que escoger estas estrellas porque son los que están dispuestos. Si todos los cristianos tuvieran el deseo y el ardor de las superestrellas, todos fueran superestrellas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tiene que ser roto. Tiene que, cuando pase por usted el don, esto, me está hablando, le está hablando a la persona del pasado y del presente. Oh, santo Señor, Espíritu Santo, esto es un don de conocimiento. Entonces, cuando usted lo dice, eso es lo bueno de los dones, que desde que usted ha usado con el don, en la persona que lo está recibiendo, usted ve que lo está recibiendo. Esos son milagros preciosos. Entonces ya usted vio que el don de conocimiento, como era algo del pasado de la persona o del presente, se manifestó el don de conocimiento a través de usted. Pero ya usted le enseña a la persona. Porque mira lo que ha pasado, mija, no soy yo. Lo que ha pasado es que el don de conocimiento es cuando el Señor revela algo del pasado o del presente. Esto ha pasado. Así que lo que pasó ahora fue don de conocimiento. Entonces, no solamente van a ustedes a tener el don que pase por ustedes, sino que van a poder enseñar a los otros. Porque la inmensa mayoría de las veces, el Señor usa a una persona con el don y ahí se acabó. Ve el gozo del otro porque lo recibió. Pero ahí no hay enseñanza. Entonces el Señor no puede seguir haciendo la obra como quiere. ¿Entendieron? De hecho, no se menciona nada en la Biblia sobre el don de discernimiento. Es el discernir espíritus. Muchas veces lo que las personas llaman el don de discernimiento es en realidad el don de la palabra de conocimiento en operación. En otras palabras, algunas veces las personas saben cosas por el Espíritu de Dios y lo llaman discernimiento. Pero esto no significa en realidad que sea discernimiento. De hecho, es la palabra de conocimiento en operación. ¿Se dan cuenta? Hay que aprenderlo para saberlo, porque los tiempos que vienen, el Señor necesita un pueblo preparado. Por eso no le diga nunca que no al Señor. Aquí en mi iglesia hay mucha gente que está cogiendo las cosas livianamente. Yo no me metería con el Señor. Yo no me metería con el Señor. Eso es faltarle respeto al Señor. Y eso es peligroso, Juan Luis. Muy peligroso. Muy peligroso porque te llamaron, fue llamamiento santo, te mandaron a la iglesia más que vencedores, una iglesia que te va a enseñar. Entonces tú lo coges livianamente. Pero es Dios. Es Dios que quiere hacer de ti algo que nunca se ha visto. Y tú te le niegas. ¿Con qué cara vas a ver tú el día aquel postrero a Jesucristo? Yo te llamé. ¿Qué tú me llamaste, Señor? ¿Y cuándo? ¿Cómo? Te mandé a la iglesia más que vencedores. Ajá, pero yo iba los domingos, ajá. ¿Y qué más hacía? Bueno, los miércoles tú sabes que me tiene que ganar mi chelito por ahí, porque también y todo, tengo que ir para aquí o tengo que ir para allá. Ah, déjate los miércoles. Y el dador, tú no sabes que el que da recibe. Yo no me quiero ver en el pellejo de nadie que ha dejado lo que el Señor quiere hacer con él por ese mundo. Ahora, sí me gusta. Y le gusta al Señor las personas que le dicen, bueno, Jesucristo, yo vi la palabra. Y tú me dices la palabra que me justifique, pues vamos para allá. Que Jesucristo dice, ok, ve. Yo soy juez, sí, yo sé que tú eres juez. Yo sé que tú eres abogado. Pero yo sé quién soy yo, Jesucristo. Ah, tú sabes quién tú eres y quién tú eres. Yo soy de real sacerdocio. Tú eres juez, tú eres todo eso, pero yo no me quedo muy atrás, Jesucristo. Ah, pero me gusta eso. Entonces, ¿qué te pasa? Bueno, Jesucristo, esto está duro, o esto pasa esto, o pasa lo otro, y tú dices que el que da recibe, explícame eso, porque yo no sé qué yo me voy a hacer. Y ese Jesucristo te va a hablar. Pero no coger las cosas livianamente y creer que haciendo uno las cosas livianamente puedes recibir las bendiciones de Dios y que Satanás no le va a dar dos puntapiés, por no decirle otra cosa, que lo va a llevar, ¿sabe Dios a dónde? Eso no es con ustedes, pero es lección para los que no vienen, para los que tampoco están aquí arriba cuando tienen que estar. Una lección muy dolorosa, muy dolorosa. Yo soy la pastora, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor por haberme dado este puesto. A mí me llama gente a felicitarme porque soy la pastora de Juan Luis. Y eso no me tiene que llenar a mí de gozo y de agradecimiento. No tengo que decirle al Señor, Señor, pero tú te tienes que manifestar obligatoriamente. Porque tú me metiste en este lío. Y este lío es muy grande. ¿Se dan cuenta? Entonces cada uno de los miembros de aquí debe estar así también. Somos uno. Somos uno. Y todavía el Señor no nos ha dado ese don de sabiduría para saber qué va a ser de nosotros dentro de un tiempo. Pero me da pinceladas, le digo yo a ustedes. Y yo voy como agarrando, digo, tú te traes algo, es por aquí que vamos, ¿verdad? Pero sé que esto no se queda así. Mi experiencia me dice que estos cursos que usted está dando de los dones, eso ustedes lo van a poner en práctica y le van a agradecer al Señor. ¿Qué va a pasar? Que cuando ya ustedes sepan de todos los dones, bueno, pues entonces viene lo segundo. Lo segundo es manifestándose. Porque ya ustedes, cuando breguen con gente que tiene problemas, ya ustedes deben decirle, bueno, Señor, estamos estudiando los dones, ¿qué pasa? Dime tú, el que se tiene que manifestar, pero que se manifieste ahora, sabiendo ya que el Espíritu Santo es el que dirige la cosa, que Él es el que lo va a hacer, pero decirle, hazlo. Yo te digo que conmigo tú puedes tratar. Amén. Además, el discernimiento de espíritu no es una especie de lectura de mente espiritual. Oigan bien eso. Y el discernir espíritu no es visión psicológica ni penetración mental. No es el poder de discernir las faltas de los demás. Cójanme ese rolling. No discernir las faltas de los demás. Y al cuerpo de Cristo le encanta meterse ahí. No nos podemos poner en la falta de los demás. Teníamos nosotros al principio de la renovación carismática una maestra americana que era una mujer espiritual. Y ella decía que lo que no nos permitía el Señor nunca era que quisiéramos meternos en el espíritu del otro. Eso no puede ser, eso no puede ser. Hay que tener mucho cuidado. Encontrará que el poder de discernir las faltas de los demás es algo que poseen no solo los creyentes, sino también los incrédulos. Ni siquiera necesita ser cristiano para tener ese don. Ese don entre comillas. De hecho, el poder de descubrir o discernir la falta de los demás está terminantemente prohibido en las Escrituras. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Eso no quiere decir, porque entonces cogemos la cosa por donde no es. Eso no quiere decir que a una persona no se le exhorte o se le llame la atención cuando hay que hacerlo. Porque está haciendo algo que está incorrecto y hace daño a la iglesia. O le puede hacer daño a su vida, ¿me entienden? Lo que no podemos es por quítame esta paja, o porque yo veo una persona y enseguida yo estarme metiendo en la vida de él. No. Pero cuando hay que exhortar, se exhorta. Porque es lo que más manda el Señor en la palabra. Uno de los propósitos del bautismo en el Espíritu Santo es que... ¿Es que? Oh, santo. Del discernimiento de faltas en los otros, que no es más que crítica, y reemplazarlo con el dulce don de ¿qué? De la paciencia. De la paciencia. Aquí eso se ve mucho. A mí me critican porque hay una iglesia light. ¿Y por qué una iglesia light? Porque el pecador que viene no se vota. Ay, yo me voy a meter con ese pecador a votarlo. Ahí Jesucristo es el dueño de este asunto. Si me pongo a juzgarlo y a decirle, mira, hay que decirle a este muchacho que no vuelva. Porque mira, yo sé lo que está él. No se puede uno meter. Hay que dejarlo. Si se va, el dolor de que se vaya. Pero, ¿y si se convierte? Y puede llegar a ser un Pablo. Y lo tiramos a la calle. Y se perdió y se fue para el infierno. ¿Por qué? Porque se ponen a juzgar las personas. Eso no se puede. Entonces yo, esto es una iglesia light. Aquí pecador que viene, se sentó ahí. Yo no tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver. Es Jesucristo que lo mandó. Si Jesucristo lo mandó, no me voy a poner yo a juzgarlo. Lo que puede uno es orar por él y el Señor poco a poco ir haciendo la obra. Poco a poco, porque el Señor es lento. Poco a poco, porque no se puede mover nosotros si nosotros no estamos decididos y queremos que sea rápido. Es según el paso de nosotros. Pero a eso hay que tener mucho cuidado. Las iglesias no son para los santos. Ahí se vuelven santos, pero son para los pecadores para que se arrepientan. El don de discernir espíritu no es para encontrar fallas. Si aquellos que creen tener el don de encontrar fallas, solo tornaran ese don hacia sí mismo por 15 segundos, no volverían a utilizarlo jamás. Amén. Por eso yo siempre les digo a ustedes que tenemos que sentarnos en el lugar del otro para todo esto. Por lo tanto, el discernir espíritu no es un don espiritual para desenmascarar los fracasos humanos. ¿Oyeron? No es un don para desenmascarar los fracasos humanos. Los cristianos deben caminar ¿cómo? En amor. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Pablo, al escribir a la iglesia de Éfeso, dijo: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo hablaba aquí a los cristianos. No, el discernir espíritu no es discernir personalidad o faltas, ni siquiera es discernir personas. Se llama discernir espíritus y trata con los espíritus que existen en el plano espiritual, ya sean divinos, satánicos o humanos. De eso es que trata el discernir espíritus. Es solamente en el plano espiritual. Entonces, eso es algo que tenemos que saberlo bien. El discernir espíritu, oigan bien, no es simplemente discernir demonios. Permítanme señalarles que este don de discernir espíritu no es solo el discernimiento de demonios, ni tampoco el discernir solo espíritus malignos. Decir que el discernir espíritu tiene que ver con demonios es engañoso. Este don tiene que ver con todas las clases de espíritu, incluyendo buenos espíritus, malos espíritus y espíritus humanos. ¿Entendieron? ¿Cuáles son las clases de espíritu que incluyen esto? Amén. Amén. Hay que aprenderse eso bien, ¿eh? Es el acceso sobrenatural al mundo espiritual. ¿Por qué podemos? Porque somos seres espirituales. El discernimiento de espíritus malignos, incluido desde luego, pero demasiadas veces las personas tienen la idea de que ver demonios y diablos es todo lo que este don abarca. Estos han sido engañados. Mantenga el balance cuando trata con demonios. Si no se saben estas lecciones, es muy difícil que se pueda mantener el balance. La forma en que algunas personas enseñan sobre los demonios y cómo expulsarlos me inquieta, porque no se alinea con la palabra de Dios y ata a las personas en vez de liberarlas. Por ejemplo, esto aquí es muy importante. Muchas cosas que las personas dicen que son del diablo no lo son del todo. Más bien son obras de la carne. Las obras de la carne están enumeradas en Gálatas 5, del 19 al 21. Vamos a leerlo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Estas obras son de qué? De la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Inmoralidad sexual. No tiene que sacar enseguida un espíritu para eso. Impureza y libertinaje. Idolatría y brujería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Ahí quedó contestado el por qué un bautista que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo se comporta mejor que uno que lo tiene. ¿Por qué? Porque como se estudian la palabra y la toman a rajatabla, saben que todo esto viene de la carne. Entonces, esa carne la someten y la dominan. ¿Entendieron? Entonces, cuando dicen que nosotros estamos viendo demonios hasta en la sopa, tienes razón. Porque tenemos que distinguir los pecados que vienen de la carne. Y usted ve que un bautista de esos, compadre, no vuelve a hacer nada de lo que dice aquí. Ah, ¿por qué? Bueno, porque eso es de la carne y están dominando su carne. No le digo que usted se vaya para allá ni se vuelva bautista. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de que a veces nos dan el ejemplo. Y yo decía, caramba, señor, pero que no tienen el bautismo, entonces, ¿cómo es? Bueno, porque son... Todo esto viene de la carne. No necesariamente tienen que ser demonios. Aunque el demonio puede, con uno de estos, hacerle ver a uno de que eso es de la carne y que si tú no pones de tu parte, te embromaste, ¿ok? Pero sabemos que esas son cosas que tenemos nosotros que pedir ayuda al Espíritu Santo, porque tiene que ver con las cosas de la carne. Es nuestra carne que se revoltea. No tiene que ser obligatoriamente un demonio que viene. Por eso que está escrito en la Biblia en los frutos de la carne. ¿Ok? Sí, no tiene que ser siempre demonio. Ya sabemos que para entonces usted saber si son demonios lo que usted tiene atrás, o es que usted está con complaciendo los deseos de la carne, usted lo estudia bien y se examina a ver si usted ha fallado en alguno de esos, que eso es imposible, porque los que están aquí no fallan en nada de eso. Amén. La envidia se menciona en este pasaje de la Escritura como ¿qué? Una obra de la carne. No obstante, cuando alguien tiene un problema de envidia, muchas veces alguien trata de expulsarle un demonio. El odio también se menciona como una obra de la carne, pero no necesariamente expulsaríamos un demonio de odio de una persona. No, tenemos que tratar ¿con quién? Con la carne. Y la palabra nos dice cómo debemos tratar con ella. Debemos ¿qué? Crucificar o mortificar las obras de la carne. Ahí es donde estriba el problema de nosotros, que la carne no nos gusta mortificarla y hay que mortificarla. Ya eso es una labor que tenemos que hacer nosotros. ¿La vamos a hacer sola? No. Hoy no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Vendría Él así como un muñequito? No. Acuérdense que Él es el que dirige el tráfico. Bueno, si el Padre y el Hijo me dejan eso a mí, entonces tú no me vas a dejar tu vida para que yo haga. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo entenderemos que teniendo esa comunión con el Espíritu Santo podremos dominar, mortificar la carne? Por eso hay que cuidar los ojos, hay que cuidar la boca. Cuando usted quisiera matar a otro, oiga, sí, a veces uno tiene hasta ganas de matar a otro. ¡Oh, santo! Pero ahí usted dice, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. A veces usted quiere decirle al otro, perro muerto, pero usted no le puede decir, porque usted es un hijo del Altísimo. El Espíritu Santo mora en usted, y esas obras de la carne, Él quiere que usted las someta a la carne. Entonces, no le damos el gusto a la carne, porque la carne goza muchísimo. Después le molesta, pero goza en cantidad. Cuando explota, con la ira y con todo pasa lo mismo. Viene, entonces ahí es que hay que pararla, ¿no? Nosotros solos no podemos, sino el Espíritu Santo, mira, estoy loco por caer, pero ayúdame, porque yo sé que la satisfacción de la carne va a ser muy pasajera, para después el amargor que me va a quedar por haber ofendido a mi Dios. ¿Se dan cuenta? Esos son ejercicios que hay que hacer, porque uno tiende a dejar el ejercicio del cuerpo y de el espíritu para mañana, y entonces mañana nunca llega. Hay veces que uno dice, bueno, ahora no me va a dar coraje, no me va a dar, y después uno dice, Señor, mira, desde mañana no me da más coraje. Amado, es en el momento, estoy poniendo el coraje, usted ponga lo que usted quiera, pero es en ese momento, ay, la carne va a ser, pero hay que pasar ese momento, y mientras más vayamos sometiendo a la carne, llega un momento que ella, que usted va a mirar para atrás y usted dice, pero ¿y esta era yo? Mire, yo conocí al padre Jaime Burke, un padre en la renovación carismática. Yo le he hablado mucho a ustedes de él. Yo no he visto a nadie que diera el amor de Dios como el padre Jaime. Los ojitos de él, y él no alza la voz, y él se queda así, y está una mañana entera hablando del amor de Dios, dando ejemplo, diciéndole usted del amor de Dios, dice una cita bíblica, no dice más nada y sigue hablando, hablando, y le habla usted tanto del amor, y usted ve que el amor sale de él, que usted se quedaría una vida entera. El padre Rubio estudió con él en el seminario, y dice, ¿y ustedes creen que ese fue el Jaime que yo conocí? El Jaime que yo conocí era el hombre más rabioso del mundo. Todo le daba coraje, contestaba por todo. Era un ser insoportable. Recibió el bautismo en el Espíritu, percibió todas estas verdades, la ayuda del Espíritu Santo, y se convirtió en el hombre más manso que, digo, que yo he visto. Entonces, eso puede pasar con cada uno de estas obras de la naturaleza pecaminosa, de estas obras de la carne, puede pasarle a usted lo mismo. Que usted les pueda decir, y esa soy yo, y esa soy yo. En el Colegio Santo Domingo, estudiamos secretariado un grupo, ¿verdad? Éramos las mayores, y era en inglés y en español, 4 años. Entonces, yo le cogí un amor tan grande a las monjas, porque veía la labor de ellas. Además, tuve un encuentro personal con Jesucristo, con ese Jesucristo que yo tengo ahora. En ese tiempo, compadre, y yo era fuerte, fuerte. Me tenían un miedo las muchachas, porque yo llegaba y las ponía en su puesto, a mi hermana sobre todo, que era la peor de todas. Donde ellas me veían, nada más decían, ¡ay, por ahí viene Sarita! Porque genio de verdad. Y sufría yo, porque yo lo que quería era que se portaran bien y no hicieran sufrir a las monjas. Que yo las veía, las pobres, que llegaron tan bonitas y ya estaban sin color, deshojadas. Y dice, pero ustedes no ven cómo están esas mujeres que llegaron tan lindas aquí. Entonces vienen para enseñar a uno y ustedes le dan tanta carpeta. Bueno, me tenía terror. Yo ese cuento lo he hecho, pero como hay siempre algunos nuevos, una vez que está circulando un libro que ya tú sabes, de esos libros que andan por ahí malísimos, de todo. ¿Cómo que está circulando un libro en el colegio? Digo, no, no me digan eso. Ay, sí, Sarita, y en el curso de tu hermana. ¿Cómo? Ay, santo. ¿Y si las monjas encuentran ese libro? No, 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 es que no es que lo encuentren, no. Es que ellas van a pensar que no nos están enseñando bien. Cuando ustedes son capaces de oír todo el tiempo del Señor, y entonces ustedes comportarse así. Mira, fui al curso, me acuerdo yo. Digo, miren, aquí hay un libro que está circulando. Y es un libro lleno de suciedad y de cosas que ustedes no tienen por qué leerlo. Yo le voy a dar a ustedes media hora, es media hora que les doy, ¿eh? Y de aquí a media hora ese libro aparece, porque si no ustedes van a ver lo que les va a pasar. Mira, todos se pusieron a temblar y digo, y tú prepárate. Antes de la media hora ya el libro había circulado, lo rompieron ahí delante de mí todo. Pero era un genio, que yo todavía me encuentro con alguna y me dicen, ay, yo sí te tenía miedo, Sarita, yo sí te tenía miedo. Y todo aquello, yo ahora miro para atrás y digo, Jesucristo, usted eres grande. Eres grande. Porque me daban una rabieta que yo mataba a cualquiera. Entonces, los primeros años, queriendo yo hacer la obra, no me salía. Había decepción en mí. Por eso yo conozco también la humanidad, porque no es que lo he estudiado en libros, es que lo he vivido. Lo he visto en mí y lo he visto en un montón de gente. Y el Señor fue haciendo la obra en mí, que yo ahora me quedo asombrada. Yo digo, Jesucristo, pero tú sí eres grande, tú sí eres grande. Todo es irlo dejando. Y le digo como Pablo, no es que lo haya alcanzado. No es que lo haya alcanzado. Pero sí sé una cosa, que por nosotros mismos no podemos. Que el Espíritu Santo hace la obra. Y que estas clases de los dones son importantísimos porque va a haber un cambio en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a adquirir una madurez tan grande que el Señor va a poder seguirse revelando Él sus planes y propósitos porque es una iglesia madura. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Aquí vienen casi 1,000 personas o yo no sé cuántas hay. Pero los que más van a ser en la iglesia son ustedes. De ustedes va a depender muchísimo. A ustedes ya no se les puede estar ocurriendo que la iglesia está así y que está mal y que está qué sé yo qué. Es la iglesia más bella del mundo. Amén. A mí cuando alguien me dice, porque tú sabes que la iglesia, ¿que la iglesia qué? ¿Que la iglesia qué? Esta es una iglesia que está llena de gente que viene y sus vidas cambian. Eso no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Bueno, porque es el Señor nada más que moviéndose. En otras iglesias, los pastores lo tienen que hacer todo. Y aquí yo me paso 3 y 4 años y no he visto una gente. Van a mi casa y me dicen, digo yo, ¿y desde cuándo usted está en la iglesia? Y si yo tengo 3 años, ¡ay santo! Y algunos es la primera vez que yo los veo. Pero mire, yo he aprendido mucho. Yo la quería ver usted, pero yo tenía un problema. Pero mire, ese problema pasó ya. ¿Quién la ayudó en el problema? Jesucristo, el Espíritu Santo. Eso, amén. Eso no se ve en todas partes. ¿Por qué? Porque lo que yo he llegado a rumiar y a vivir, el estar con Jesucristo, que por eso que yo eso es lo que les enseño a ustedes. Eso es lo que más deja. Si uno está oyendo a fulano y a mengano y paseando para aquí, yendo para allá, nunca hay crecimiento. Pero cuando uno dice, no, lo que yo aprendí hoy, esta semana yo lo pongo en práctica. Lo que yo leí hoy es en fe, eso voy a hacer yo en mi vida. Señor, eres tú, Espíritu Santo conmigo. Tú no me dejas, ni yo te dejo, porque sin ti yo no puedo. Eso es lo que se necesita. Esto es importante. Debemos ser muy cuidadosos con estas cosas. Hay que ser bíblicos y creer en la verdad de la palabra de Dios y ¿qué? Ponerla en práctica. Tenemos que seguir minuciosamente lo que dice la palabra si queremos ¿qué? Resultados duraderos. Si ponemos demasiado énfasis en una doctrina de la Biblia para poder excluir otra, nos vamos a un extremo y nos salimos de balance. Siempre oro, Dios, ayúdame a mantenerme balanceado en el ministerio. Yo siempre les digo que eso la iglesia lo sufrió por muchos años. Estábamos así siempre. Que llegaron los liberadores y los demás, y nos quedamos en eso. Que ahora viene la sanidad y la liberación. Que ahora hay que creer en aquello. No, hay que tener un balance. Y con ese balance, el Señor le irá a uno enseñando todo lo que uno tiene que saber. Por ejemplo, sabemos que el bautismo en agua es ¿qué? Una doctrina bíblica. Sin embargo, hay personas que han distorsionado la doctrina del bautismo en agua y se han salido de balance. Les dicen a las personas que si no están bautizadas en agua, no son salvos. Algunos hasta llegan a decirle que el bautismo en agua es lo que los salva. Hay quienes le dicen a las personas que a menos que se bauticen de cierta forma o con algún ritual, no están salvos. Hasta llegué a escuchar a un hombre en la radio decir, no me importa cuántos de ustedes han sido bautizados en el nombre de Jesús, no están salvos a menos que yo lo haya hecho. Yo soy la única persona autorizada para hacerlo. Y ninguno de ustedes entrará al cielo a menos que yo los bautice en agua en el nombre de Jesús. Eso es ridículo. Como puede ver, este hombre se había ido a los extremos. Por no seguir la palabra, había caído en un gran error. Creo en el bautismo en agua, pero aún si toma el bautismo en agua o cualquier doctrina bíblica a un extremo, puede ciertamente hacer más daño que bien a las personas. También creo en la existencia de espíritus malignos y pienso que necesitamos saber sobre ellos y cómo tratar con ellos. Pero si lo lleva al extremo, puede hacer más daño que bien. Puede comenzar a pensar que todo el mundo tiene al diablo adentro. Algunas personas se vuelven más conscientes del diablo que de Dios. Como resultado de esto, le dan lugar al diablo y él los derrota en la vida. Pero Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tal como ya he dicho, muchas de las cosas que suceden y que la gente dice que son del diablo en realidad, no son del diablo en lo absoluto. Ciertamente el diablo puede tomar ventaja de una situación donde las obras de la carne se manifiestan. Pero si usted toma control sobre la carne, el diablo no tendrá nada con qué obrar. ¿Cómo dice? Pero si usted toma control sobre la carne, el diablo no tendrá nada con qué obrar. Volvemos a los bautistas, no están hablando del demonio, pero sí se ocupa de las obras de la carne. Si tan solo hace lo que dice la Biblia, solo ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no ofrezca los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia, y el diablo no podrá tener lugar en usted. Es cierto que existen algunos que son atados por el enemigo, y desde luego, toda atadura pertenece al enemigo directa o indirectamente. Esto no siempre significa que hay una presencia directa de un espíritu maligno, pero un espíritu maligno podría estar impulsando el problema. Y en ocasiones, cuando un espíritu maligno es la causa directa del problema, el creyente podría ver el espíritu maligno que está afectando a la situación cuando el don de discernir espíritu está en manifestación por el Espíritu Santo. Pero como dije antes, el discernir espíritu abarca mucho más que solo el discernimiento de espíritus malignos. ¿Entendieron? El discernimiento de la similitud de Dios. Esto es importante. También incluido en el alcance de este don está el ver la similitud de Dios. Por ejemplo, Éxodo 33 nos presenta a Dios permitiendo que Moisés vea en el plano espiritual para contemplar la similitud de Dios. Aquí vamos a ver que todos estos personajes que tuvieron un contacto con Dios era con la similitud de Dios, no era que tenían a Dios delante. ¿Entendieron? Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca. Me gusta eso, sobre una roca. ¿Y quién es la roca? Ha existido siempre y siempre existirá. Añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, ¿cómo iba a pasar? ¡Ay, santo! Te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. ¿Se dan cuenta? Lo que vio fue la similitud de Dios, pero no podía ver a Dios presente tal como él está. Moisés estaba viendo el plano espiritual. Era capaz de discernir la similitud de Dios mediante la manifestación de este don del Espíritu. Otro ejemplo en que una persona vio la similitud de Dios se encuentra en Isaías 6. El profeta Isaías dijo, el año de la muerte de rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. A través de la palabra leemos sobre aquellos quienes en forma de una visión han podido ver la similitud de Dios mediante el don de discernimientos de espíritu. ¿Entendieron bien? Han visto que una visión de Dios, donde han podido ver la similitud de Dios, ¿mediante qué? Mediante el don de discernimiento de espíritu. Pero no es que están viendo a Dios tal como Él es, sino que es una visión. ¿Entendieron? Ellos no vieron a Dios, sino que vieron la similitud de Dios. Como Él se reveló en forma de visión, ellos veían dentro del mundo espiritual. ¿Entendieron? Lo veían en el mundo espiritual. Y ahí veía la visión. ¿Con qué? Con el discernimiento de espíritu. Eso era una manifestación del discernimiento de espíritu. Así que vemos que el discernimiento de espíritu no es solo mirar dentro del mundo de los espíritus malignos. ¿Entendieron? El discernimiento del Cristo resucitado. Mediante el discernimiento de espíritus, o el ver dentro del plano espiritual, uno podría también discernir el Cristo resucitado. De hecho, nadie ha visto a Jesús en su cuerpo físico desde que ascendió al trono y se subió a las alturas, porque Él está ahora sentado a la diestra del Padre, donde vive para siempre, para hacer intercesión por nosotros. Pero sí podríamos discernir con el discernimiento de espíritu a Jesucristo resucitado. ¿Entendieron? Por esta razón, desde que ascendió a las alturas, nadie lo ha visto jamás, excepto a través del don de discernir espíritus. Pero mediante este don sobrenatural del discernimiento de espíritu, algunas personas han sido capaces de ver dentro del plano espiritual y han visto al Señor resucitado. Todas estas visiones son una manifestación del don de discernimiento de espíritu. Este don, sin embargo, podía traer con él una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento. La sabiduría es lo del futuro y el conocimiento es el pasado y el presente. Pero la visión misma sería don de discernimiento de espíritu, ya que la persona estaría durante este momento, ¿qué? Viendo dentro del mundo espiritual. Por eso la oración debe ser: Señor, quiero ver en el mundo espiritual. Hoy estoy convencido o convencida de que no es solamente el mundo de los demonios, es el mundo espiritual tuyo. ¡Aleluya! Todas estas visiones son una manifestación del don de discernimiento de espíritu. Recuerde, el don de discernir espíritu es el acceso sobrenatural dentro del mundo espiritual, donde hay espíritu divino, así como también hay espíritu maligno. Además, el discernir espíritu se puede manifestar para revelar, ¿qué? Un espíritu humano, esto es, las tendencias malas o buenas del espíritu humano. Eso se puede ver también. El discernimiento de espíritu, entonces, trata con tres tipos o clases de espíritu: divino, satánicos y humano. Se puede ver en una persona, el espíritu es bueno o el espíritu es malo, el que se está manifestando. Así que ya ve, el discernimiento de espíritu puede ser discernimiento de la similitud de Dios, discernimiento del Cristo resucitado y hasta discernimiento del Espíritu Santo. Ustedes ven, pueblo de Dios, a donde hay que llegar. El discernimiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan en su visión, en la isla de Patmos, vio al Espíritu Santo. ¿Cómo vio Juan al Espíritu Santo? Como siete espíritus frente al trono de Dios. Esto simplemente significa que en el mundo espiritual Juan estaba viendo siete aspectos del Espíritu de Dios. Eso fue lo que vio, siete aspectos del Espíritu de Dios. El discernimiento de espíritu puede también revelar que querubines, serafines, arcángeles o una multitud de ángeles divinos. Aquí hay gente que ya le ha pasado eso. ¿Podría revelar a quién? A Satanás y sus legiones. El discernimiento de espíritu puede revelar el poder bueno o malo que esté ejerciendo opresión sobrenatural o influyendo algún tipo de comportamiento. El discernimiento de espíritu tras una manifestación. Las manifestaciones sobrenaturales pueden venir de diferentes fuentes. De hecho, muchas cosas que parecen ser milagrosas o sobrenaturales ciertamente no vienen de Dios. Debemos recordar que Satanás es también un ser sobrenatural. Muchas veces los hermanos están dispuestos a seguir cualquier cosa que sea sobrenatural o espectacular sin antes probar por las Escrituras si es o no de Dios. Es bueno tener una manifestación genuina del Espíritu de Dios, pero debemos tomar en cuenta que las manifestaciones sobrenaturales no necesariamente son una demostración del Espíritu de Dios. Si el discernimiento de espíritu está en operación, podemos reconocer el espíritu que está detrás de una determinada manifestación u operación. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 16. Aquí Pablo trató con un espíritu maligno tras una manifestación. Cuando la joven que tenía el espíritu de adivinación seguía a Pablo y decía, estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación, todo eso podía uno creer que venía de Dios. Pablo finalmente se volvió y le habló directamente al espíritu que veía. Le habló al espíritu y le ordenó que saliera de ella. Después de esto, la joven no podía adivinar más. Pablo trató con el espíritu envuelto, no con la persona. ¿Entendieron? El testigo interno como nuestro guía. ¿Quién es el testigo interno? Nuestro hombre interior, nuestro espíritu. Lo importante en nosotros. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Vamos a terminar con el testigo interno como nuestro guía. Por otro lado, sin siquiera tener la manifestación del don de discernimiento de espíritu, si conocemos la palabra de Dios y si andamos en el espíritu, tendremos un testigo interno cuando alguien esté operando en el espíritu incorrecto. El Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestro espíritu, nos advertirá si nos mantenemos sensibles a él. Una vez conocí a un estimado maestro bíblico que fue engañado por un predicador que simplemente no andaba en los caminos de Dios. Mucho de lo que este predicador enseñaba era erróneo y no bíblico. Desafortunadamente, este conocido maestro de la Biblia también influenció a otros a que creyeran y siguieran las enseñanzas de este individuo. Eventualmente, este maestro comenzó a ver algunas cosas sobre la doctrina del predicador que no eran correctas. Sin embargo, muchas veces en estos casos ya es muy tarde para rescatar a otros porque ya han sido atrapados por esta falsa enseñanza. Este maestro bíblico finalmente fue donde el predicador y le dijo que algunas de las cosas que estaba predicando no estaban en la Biblia. El predicador contestó, hermano, usted no va a entender lo que yo estoy enseñando en esa cosa, refiriéndose a la Biblia. Estoy más allá que eso. Oigan eso. Entonces, está demasiado adelantado para mí, dijo el maestro de la Biblia, y rompió su asociación con él. El maestro bíblico tuvo suficiente lucidez para alejarse de este falso profesor, pero desafortunadamente había influenciado a otros a creer en este hombre y lo que enseñaba. Una mujer que acababa de ser salva y que recientemente se había convertido del budismo dijo, la primera vez que estuve en una reunión de ese predicador, el Espíritu de Dios dentro de mí me dijo, levántate y sal de aquí. Esa enseñanza no es correcta. Esta mujer recién convertida no sabía nada sobre la Biblia. Ella solo tenía unas pocas semanas en el Señor. No obstante, por otro lado, aquí estaba un bien conocido maestro de la Biblia que había estado en la iglesia del Evangelio completo por 35 años y fue engañado por la falsa doctrina de este predicador. Este es un ejemplo de cómo podemos fallar en seguir ese impulso o testigo en nuestro interior, que es la guía del Espíritu Santo. Dios se comunica con nuestro espíritu y nuestros espíritus saben cosas que no saben nuestras cabezas. En lo natural, esta mujer que recién se había convertido no sabía absolutamente nada sobre este falso maestro, ni sabía si lo que enseñaba era correcto porque era una bebé cristiana. No era como algunos hermanos que piensan que saben todo, cuando en realidad no es así. Ella solo dependía del Señor y había aprendido a confiar en lo que percibía muy profundo en el interior de su espíritu. No necesitamos el discernimiento de espíritu para saber cuando algo está fuera de orden. Debemos conocer la palabra de Dios lo suficientemente bien por nosotros mismos para saber cuando algo no está de acuerdo con ella. Y debemos ser guiados por el testigo interior, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Está implícito en este verso que todos los hijos de Dios pueden ser guiados por el Espíritu de Dios, pero las Escrituras ciertamente no hacen referencia a que todos los hijos de Dios tendrán el don de discernir espíritu operando en ellos. Pues como leímos, a uno Dios le da por el espíritu palabra de sabiduría, a otro por el mismo espíritu palabra de conocimiento. Este verso no dice o siquiera sugiere que todo el mundo tendría estos dones de manifestación en su vida. Pero en Romanos 8:14 sí está implícito que todo creyente puede ser guiado por el Espíritu Santo. Necesitamos entender la diferencia. Podemos obtener revelación sobre algunos datos del mundo espiritual mediante el discernimiento de espíritu. Otras cosas las revelan a nuestro espíritu el testigo interior del Espíritu Santo. Él es nuestro guía. Pero el testigo interior no es lo mismo que el ver dentro del mundo espiritual, que es el discernir de espíritu. Lo dejamos ahí. Esta semana repasen lo que hemos estudiado, porque creo que el Señor tiene prisa. Aleluya. Y quiere moverse rápidamente con los dones en la iglesia. Vamos a comenzar muy pronto unos seminarios sobre el Espíritu Santo que van a ser muy interesantes. Todavía yo estoy recibiendo el don de sabiduría y ya después les mostraré, sobre todo a todo el que va a trabajar ahí, porque es lo más necesario. Es lo más necesario para todos los miembros de la iglesia y para salir fuera a enseñar a los otros. Yo creo que tendremos que salir a pueblos donde el Señor pueda hacer con nosotros lo que Él quiera. Y hay muchos planes, pero acuérdense que el Señor se para. Esto es lo que ustedes están haciendo. Ok, terminen de hacerlo y yo les digo el otro paso. Entonces, este paso hay que darlo bien, para que Él nos haga dar el otro paso. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo.